Continuamos en 970 Noticias, primera edición, y ya le damos los buenos días a Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Bueno, en una jornada donde el semanario Búsqueda está informando a propósito de la vacuna para Uruguay, donde se está hablando de un posible colapso del sistema, una saturación del sistema de salud en el corto plazo, dada la cantidad de casos. Pero Blauco Rodríguez ha tenido palabras un poco más tranquilizadoras. ¿Cómo está? Buenos días, Rodríguez. Gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con todos ustedes.
Bueno, declaró recientemente que estamos lejos todavía de una saturación del sistema de salud, pese a que pasamos la barrera de los 100 casos en CTI.
Correcto, pero bueno, así también lo demuestran los números objetivos y actuales al día de hoy, con un 60% de camas de ocupación a CTI. O sea, claramente está que el análisis de la pandemia y de cómo va evolucionando y la usabilidad de los sistemas de salud es casi a diario. Por supuesto que si nos extrapolamos hacia adelante y con un aumento exponencial de casos, no hay duda que los sistemas van a colapsar, porque los sistemas no son infinitos. Es más, colapsaron sistemas de las potencias del mundo. Pero al día de hoy, y teniendo el número de casos que tenemos, hemos logrado equilibrar los casos en el entorno de los 500, 600 más o menos, también por día. Eso fue en base a las medidas que se tomaron también a mediados de diciembre. Si las mismas no se hubieran tomado, los casos hubieran seguido escalando y quizás al día de hoy ya estaríamos en saturación del CTI, por ejemplo. El análisis es muy dinámico, pero hay que valorar siempre criterios objetivos e indicadores claros de gestión, ¿no?
Bien, o sea, eso que dice la palabrita dinámica, porque si hay algo que hemos aprendido en lo que ha sido la evolución de esta pandemia en el mundo, es que un día las cosas pueden presentarse de una forma y de repente en una o dos semanas cambiar completamente el panorama. Uruguay tiene que tener más conciencia, los uruguayos tener más conciencia de este riesgo posible, más allá de sus palabras de que todavía estamos lejos de la saturación.
Sí, sí, tal cual. Me parece que me quedaría con esa máxima, que me parece un excelente resumen, porque es así. Perfectamente en 10 días, 2 semanas, podríamos, si las cosas no estuvieran bien, estar en un escenario que nada que ver. Y eso es muy importante tener en cuenta. Por eso es que esto tampoco se trata de hacer futurismo ni nada por el estilo. Se trata de ir analizando indicadores claros que hay y que sigan explicándole a la gente y que la misma vea que de hacer las cosas bien podemos tener un camino recorrido. No nos olvidemos que ya hace casi más de 10 meses que llevamos de lucha contra esta pandemia. Si hacemos ese análisis global de todo el proceso en nuestro país, ¿a alguien le queda duda que el proceso es sumamente exitoso? Bueno, yo pienso que no. Más de 10 meses, cuando países del mundo ya pasaron segunda, tercera, esas olas, saturaciones de sistemas, crisis, cuarentenas obligatorias de meses. Sí. O sea, seguimos teniendo un proceso sumamente exitoso y al día de hoy también. Ahora, claramente está, si lo analizamos, todos nos hubiéramos querido quedar con el escenario de tener menos de una decena de casos diagnosticados por día.
Sin duda.
Era normal que los casos aumentaran. Igual así todo se ha frenado. Pero esto, insisto también, no hay medida mágica que se pueda implementar y que actúe por nosotros si cada uno de nosotros, los ciudadanos, no tomamos conciencia real del hecho, ¿no? Esto es 3.5 millones de pelota en el pie de cada uno de nosotros.
Claro, sin duda. Ahora, cuando hablamos de la saturación del sistema, no sé si es a nivel individual, pero me parece que la mayoría de la gente lo que visualiza son las camas de CTI, los respiradores se visualizaron en un inicio, que hubo una compra mucho mayor de respiradores, un montón de infraestructura y de elementos que hacen falta. Pero quizá un puntito que se nos había pasado de largo era las prestaciones por parte de los recursos humanos y los médicos que se han empezado a contagiar. ¿La saturación del sistema puede ser por el personal también?
Sí, no, por supuesto, claramente. Es más, yo me atrevería a decir que es uno de los factores críticos y más importantes, cuello de botella de la posible generación de una saturación a futuro. De ahí también la importancia que se ha tratado de formar a más recursos, de ir pensando otras alternativas. Bueno, alguna de las que pusimos sobre la mesa fue que se comenzara a generar una validación rápida desde el punto de vista administrativo de las reválidas de títulos de todos los médicos extranjeros que tenemos en nuestro país, en el sentido de que se revalide, por ejemplo, de manera interina en el contexto de esta pandemia, y cada uno de esos profesionales tenga que seguir realizando su curso normal de validación, realizando los exámenes que tenga que hacer y todo, para tener la revalidación definitiva de su título en nuestro país. Pero mientras poder tenerlos para trabajar, dicho sea de paso, ellos también así lo desean. Yo he conversado con varios representantes de ellos, Bien. Estamos hablando del entorno de unos casi 300, 400 médicos más o menos, que son médicos porque tienen su título, claramente está en otro país. Pero bueno, sería muy importante también tenerlo en cuenta, y así otras alternativas más, ¿no?
También sí, se habló en su momento de los médicos retirados, que había varios que ya estaban en alguna función.
Bueno, eso ni que hablar, y ya la experiencia fue muy positiva. Desde el Colegio Médico de Uruguay hicimos dos convocatorias en conjunto con ACE y el Ministerio de Salud Pública, y cumplieron un rol muy importante, y fue una experiencia, la verdad, que muy positiva, de un ganar-ganar, tanto hacia ellos, claramente está, como hacia la función que cumplieron, ¿no?
¿Qué cantidad de médicos retirados están hoy colaborando con la situación de la pandemia?
Y son unos 150, más o menos. Eso fue el resultado de la última convocatoria, la segunda que hicimos en el Colegio Médico de Uruguay, que se iban a tratar de sumar un poco a todo el proceso de rastreadores. Y la primera, que fue que dieron toda una mano en todo lo que era las consultas que tenían todos los usuarios al principio, de cuando se generó mucha incertidumbre con todo esto, de si ir o no al prestador de salud a consultar, etcétera.
Usted también declaró, bueno, hablando de lo que están viviendo, ¿no?, el personal de la salud dentro de los centros hospitalarios, de los sanatorios, de las policlínicas. La situación ha sido muy angustiante, mucho cansancio a lo largo de este 2020, que presentó tantos desafíos, y bueno, lo que se viene en este 2021. Y usted declaró que quienes vayan a las fiestas y colaboren con la ola de contagios en esta pandemia, vayan a ayudar a los hospitales, como una forma de decir que vean la realidad de lo que está pasando. Cuando declara esto, ¿lo hace como director de la Regional Sur de ACE o como presidente del Colegio Médico?
No, en realidad cuando declaro eso lo hago a título personal. Bien. No lo hago bajo ninguna de las dos investiduras. Tanto es así que ahora en la próxima sesión del Consejo Nacional del Colegio Médico Uruguay lo voy a poner sobre la mesa para que el Consejo Nacional, que es la máxima autoridad del Colegio Médico Uruguay, también tome la decisión de si considera pertinente poderlo elevar a las autoridades, tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Justicia. Porque en realidad el concepto, lo importante del concepto es primero poner un tema que se estaba generando una situación problemática sobre la mesa para tomar conciencia. Claro. Estábamos hablando de dos situaciones que aparte claramente estaban prohibidas por ley, y se generó esa medida dada la importancia que tenían esas actividades. Los que participan de las mismas, como manifiesto, no es por falta de comunicación, porque dicho sea de paso, ustedes, los medios de comunicación y la prensa y los periodistas han generado una función muy importante en toda esta pandemia. Bueno, claramente está que si se hace un tipo de esas actividades, se graban los videos y se suben a las redes sociales luego, que también genera su daño en lo que hace a toda la comunicación de ese tipo de actividades y mostrarse las mismas. Bueno, me parece que sería importante también que pudieran ayudar y dar una mano en algunos lugares como en los que se pueden necesitar, como pueden ser los hospitales, entre otros variados, ¿no? Asumado a su vez que dentro de las instituciones de salud hay un sinfín de actividades para hacer, no solo las asistenciales puramente dichas, ¿no?
O sea que esta declaración no alude a una advertencia, como diciendo, bueno, si realmente yo lo paso en criollo, si están de vivo, vengan a ver la realidad, sino que se trata de algo que se podría implementar en los hechos.
Ah, no, sí, sin ningún tipo de duda, no, lejos de ser una amenaza. Aparte, lejos de tener el concepto punitivo, si bien claramente está que tiene un concepto de sanción, pero el origen de la idea no va por ahí. Me parece que es un momento particular, como que está viviendo la población mundial, ¿no? Y también poder ayudar, me parece, en un proceso tan importante, en un momento así, ver de alguna manera con cierta cercanía lo que es el dinamismo adentro de las instituciones, lo que es utilizar las medidas de protección personal, lo que son los protocolos, los procesos. Bueno, me parece que podría hasta generar un proceso educativo de construcción, ¿no? Apelando también a la mejora de todos como sociedad.
Y, o sea, que esto podría llegar a implementarse no solo como algo punitivo, sino también quizá hasta jóvenes voluntarios que quieran ver lo que es la realidad.
Y bueno, esa es otra de las aristas que usted muy bien acaba de poner sobre la mesa, y podría ser, y sería muy positivo también, ¿no? Porque, insisto, actividades para hacer dentro de los prestadores de salud hay un sinfín, hasta por cadetería, conserjería. Bueno, algo que uno que es del interior, si vienes de Canelones y no queda tan lejos de la capital, pero siempre se vive, y me imagino cómo lo vivirán también muchos compatriotas que son del interior profundo. Para muchos de ellos a veces venía a la capital cuando tienen que venir acompañado a un ser querido que está pasando un proceso de enfermedad, no solo por el COVID, sino a nivel general. Muchas veces hay un desconocimiento grande de lo que es la capital, de cómo moverse, de qué hacer, todo lo que genera venir una familia o los integrantes más importantes de una familia del interior profundo a Montevideo. Bueno, muchas veces se puede dar una mano ayudando, guiando, siendo una especie de vía de orientador de todo eso, ¿no? De algunas cosas de lo que hace la movilidad en la capital. O sea, estamos hablando de cosas sencillas, más muchas otras actividades que los propios gestores en salud, que también, y está muy relacionado con la gestión, tienen una capacidad creativa importante, pueden otorgarle a esas personas, ¿no?
¿Y no sería el aplicar esto, podría implicar un riesgo para personas que no están preparadas para estar cerca de centros de salud, a donde al ciudadano común se lo trata de alejar en el marco de la pandemia?
No, yo pienso que no, porque, insisto, claramente hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, no estamos hablando que vamos a llenar las instituciones de salud de personas, sino que exactamente los directores y los directores técnicos que se dedican a la gestión de las mismas sabrá qué necesidad tienen para qué tipo de tareas aledañas a todo lo que hace el asistencial. No es que se los va a poner adentro de un CTI a hacer cosas, ¿no? Y también se va a tener en cuenta lo que es la formación y la experiencia de cada una de esas personas. O sea, va por ahí la idea.
Bien. Rodríguez, ¿cómo viene la parte emocional del ejercicio de la medicina en todo este contexto que veníamos hablando? ¿Se están presentando cuadros de depresión entre los médicos, los enfermeros? ¿Cómo vienen lidiando con la parte emocional después de meses? Porque uno al principio lo toma en cuenta, después como que se olvida, pero el cansancio, el desgaste emocional que ha implicado, lo que usted decía, estar totalmente con estos aparatos, con toda esta vestimenta nueva dentro de los centros de salud con tantas horas, todo esto tiene que estar afectando la salud emocional, ¿o no?
Bueno, claramente está, y lo hablamos de un principio, que esto iba a ser una carrera de fondo, si es que se quiere, y no de velocidad, ¿no? En ese sentido, como proceso de fondo, sabíamos que iba a haber desgaste de todas las partes. Claramente está que los integrantes de los equipos asistenciales, médicos, enfermeros, licenciados, conserjes, auxiliares de servicio, de limpieza, tienen una tarea extra, una sobrecarga extra en todo lo que hace a la asistencia por toda esta pandemia, ¿no? Así es también de todos los sectores. Bueno, todas las personas que se dedican a la gestión en salud, hoy en día puedo hablar de primera mano, están generando procesos, generando ideas, viendo alternativas, con comunicación constante, mañana, tarde y noche. Entonces digo, esto es un, por eso insisto que es un trabajo en equipo, que es un proceso en equipo, que todos tenemos que tratar de construir desde los diferentes lugares de que estamos, y lo que me parece que sí, por sobre todas las máximas, tenemos que tratar de evitar es cualquier tipo de quiebro, de diferencia innecesaria. La diferencia constructiva bienvenida sea, pero la crítica solo por la crítica, y que puede generar fractura dentro de los equipos asistenciales o dentro de la sociedad en sí, en un momento de crisis como este no pueden ser bien recibidas de ninguna manera, ¿no? Sí. En ese concepto me parece que todos los que tienen una función referente relacionada con la salud o como referentes de este país, hoy en día máximo y más que siempre, tienen un rol muy importante y una función muy importante, sobre todo con sus discursos y sus palabras, ¿no?
Ni hablar que las críticas no aportan, pero sí ha habido ideas sobre la mesa que, bueno, que fueron descartadas por el Ejecutivo, otras tomadas. Con el diario del lunes es más fácil saberlo, pero bueno, hoy se habla de que probablemente hubiese sido importante reservar vacunas por fuera de la OMS desde mitad del año pasado. También se habla de que en diciembre estuvo sobre la mesa poder decretar una cuarentena breve como para frenar esta ola, y que los médicos apoyaban. Ese tipo de decisiones que no se tomaron por parte del Ejecutivo, ¿hubiesen cambiado la situación de hoy?
Lo que pasa es que eso en realidad es lo que yo hablaba un poco hoy, que a veces es hacer futurismo, y claro está que bienvenidas son las críticas, porque los que nos dedicamos a la gestión y análisis estratégico, muchas veces lo importante no es solo el resultado, sino el proceso de toma de decisión que nos llevó a tomar un camino determinado que luego nos lleva a ese resultado. Sí. Y ahí, insisto otra vez más, y lo relaciono con el tema del dinamismo. Uno, para tomar decisiones desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de la salud de un país, de la salud pública, tiene que tener en cuenta un sinfín de indicadores, de situaciones, de análisis estratégico, y teniendo en cuenta todo eso, la velocidad con la toma de decisiones que hay que tomar las mismas, porque muchas veces, como bien sabemos, no es lo mismo tomarlo un día o tres o cuatro días después. Sí, claro, sí. Ejemplo fue desde el propio viernes 13 de marzo, cuando comenzó todo esto, que se hizo una conferencia de prensa y ahí mismo se tomaron medidas. Yo estoy convencido de que ese actuar rápido fue uno de los principales factores del éxito de nuestro proceso.
Bueno, pero sin duda en ese momento se tomaron medidas, quizá que fueron hasta exageradas, suspender las clases y todo cuando teníamos pocos casos, y luego en diciembre, cuando se puso sobre la mesa una posible cuarentena breve, ya se veía que la ola venía avanzando. ¿El colegio médico estaba a favor de tomar esa medida a principios de diciembre o antes de las fiestas?
¿Del cierre de clases?
No, una cuarentena para sacar una foto de la situación en ese momento, antes de las fiestas.
No se puso sobre la mesa del Consejo Nacional. Yo a título personal siempre dije que una cuarentena, al menos por el proceso que vivimos nosotros, en ningún momento hubiera sido una cuarentena obligatoria total, hubiera sido positiva tomarla por las connotaciones también negativas que tiene. Sacamos todo lo económico y todo lo laboral, que el impacto negativo de eso cualquiera de nosotros lo puede palpar. Otro elemento muy importante es todo lo que usted manifestaba de todo lo que es la afectación emocional, que se da no solo en el personal de la salud, sino en todas las personas. Ahora, por suerte, se está hablando mucho de la afectación emocional del adulto mayor, sin visitas, etcétera. Bueno, insisto, una cuarentena obligatoria para mí es una medida extrema, que en caso de tener que tomarse por el proceso de la evolución de la pandemia, claramente está que hay que tomarla y vamos a estar a favor. Pero el momento en cual tomarla tiene que ser un análisis sumamente fino y con muchos indicadores objetivos que nos avalen que es necesario, si se quiere, por hacerlo de alguna manera metafórica, utilizar esa arma de destrucción masiva en la guerra.
Me quedo con esa frase, Blauco Rodríguez, y le agradecemos mucho por sus minutos esta mañana. Y como siempre, en nombre de la sociedad, también le agradecemos a todos los médicos, a través de usted, la gran labor que están llevando a cabo cuando las papas queman.
Muchas gracias por todo, un placer. Y bueno, a seguir metiendo todos juntos en equipo que podemos, y ya el pueblo uruguayo lo ha demostrado.
Así es, que tenga buena jornada.
Abrazo, chao.